Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de viernes, hoy 4 de agosto de este 2023. Soy Álvaro Lorenzo y en el control técnico está Toni Vilela para contaros toda la actualidad del deporte gallego en lo que es el cierre de la pretemporada en el fútbol profesional español. Es decir, la semana que viene ya será semana de competición tanto para el Celta en la primera división, recibirá Osasuna, como para el Racing de Ferrol en la segunda, visitando al Elche. Pero antes, mañana cerrarán sus pretemporadas el Celta jugando en Alemania ante el Wolfsburg, un Celta que hoy ha presentado a Carlos Dotor, y el Racing de Ferrol midiéndose al Castilla, precisamente el equipo del que venía Dotor, en Viveiro, en Cantarrana. Además, fin de semana muy especial en Coruña, se juega el Teresa Herrera, va a ser la despedida sobre el verde, jugando sus últimos minutos con la blanquiazul de Alex Bergantiños, y ya están por Coruña los dos homenajeados en este Teresa Herrera, dos históricos del Deportivo como son Bebeto y Mauro Silva. Habrá muchos más amistosos el fin de semana, también presentaciones en Lugo, fichaje importante en el Obradoiro. Todo esto lo vamos a contar en estos primeros cinco minutos en Deportes COPE Galicia. Y empezamos, como decía, por Vigo, porque en el Celta ha sido presentado Carlos Dotor antes de que cierre el equipo la pretemporada, uno de los jóvenes valores del fútbol nacional que ha fichado el Celta junto a Manu Sánchez. Dotor es un mediocentro que llega del Castilla, donde fue capital el curso pasado. El Real Madrid se guarda la mitad de sus derechos. Y el Celta va a cerrar, ya digo, su pretemporada mañana a las 5 minutos al Wolfsburgo. Dotor se mostró ilusionado por jugar en un histórico en el año de su centenario y entrenado por Rafa Benítez. Y así hablaba de Gabri Veiga.
Gabri es una figura importante para el club y es un jugador que de mucha calidad, mucho talento. Sé que voy a tener una competencia dura. He tenido la oportunidad de hablar con él. Tenemos buena relación. Es un chico de más o menos de mi edad.
Y en el Racing de Ferrol hablamos de la segunda división, último test amistoso antes del retorno a segunda, Dani Fernández.
Así es, el cuadro verde disputará su último partido de preparación. Lo hará en Viveiro a partir de las 7 de la tarde ante el Real Madrid Castilla en el Memorial Luis de Carlos, que por cierto ya levantó el año pasado el trofeo el filial blanco al vencer en la tanda de penaltis al Deportivo de La Coruña. Será el último examen para el conjunto dirigido por Cristóbal Parralo antes de que comience la Liga, porque ya no queda nada. El sábado que viene el Racing comenzará su vuelta en lo que es el fútbol profesional en el Martínez Valero a las 10 de la noche contra el recién descendido Elche.
Y en el Deportivo, ya digo, ya están por Coruña tanto Bebeto como Mauro Silva. Bebeto Torrente.
Las dos leyendas blanquiazules que llegaron esta mañana a la ciudad herculina, mañana recibirán un merecido homenaje en la disputa del trofeo Teresa Herrera entre el Depor y el Bragantino sub-23. Así de contentos se mostraban Mauro Silva y Bebeto después de regresar tantos años después a la que fue su ciudad.
No, de momento no, estamos bien, pero bueno, falta mucho todavía, ¿no? Cuando estemos en Riazor ahí, recordemos todo lo que hemos vivido allí, pero bueno, a ver, vamos a intentar aguantar, ¿no, Bebeto?
Bien preparado, seguro que mucha emoción y seguro que no tiene como no llorar, ¿no?
Vaya dos históricos, de vuelta en Coruña. Todavía nos queda mucho más de lo que hablar. Con el fútbol, en el Club Deportivo Lugo mañana tienen a las 6 amistoso en Foz ante el Compostela, y hoy eran presentados tanto Alberto López como Sergio Aguza, que hablaba así de su llegada al Lugo.
El Deportivo Lugo sabemos que va a ser un equipo importante en la categoría esta temporada, que vamos a luchar por todo, y aparte pues si está Pedro, que bueno, que lo conozco perfectamente, sé cómo trabaja, sé cómo se involucra, pues ya fue ese empujón para venir, y yo creo que es la mejor decisión que he podido tomar.
En la segunda federación os contamos que el Compostela ha firmado al lateral zurdo Samu Araujo, que llega desde el Pontevedra, y que también tenemos amistosos este fin de semana. Mañana a las 11 en Abegondo, Fabril Bergantiños, y a las 7 en Ribadeo, en el Pepe Barrera, Racing Villalbés, Pontevedra. En baloncesto, la gran noticia es el fichaje que ha hecho el Obradoiro. El escolta base Jordan Howard, 1,80, llega del Nápoles, hermano de Marcus Howard, la estrella del Baskonia. Y también contaros que este fin de semana se disputa en Moaña el Campeonato de España de Traineras, cita muy importante en el deporte marítimo aquí en Galicia. Y todavía nos queda mucho más de lo que hablar, ¿eh? Ahora tramo largo, tramo relajado de 3:30 a 4, para que podáis escuchar todo lo que da de sí el deporte gallego, pero un poquito más dentro en vuestra COPE y COPE más. Y como ya decía, tenemos media hora por delante para analizar el deporte gallego con esta música tan flamenca, ahora que está tan de moda Camarón, ¿no? Con ese documental que se acaba de emitir en televisión de Camarón de la Isla. Bueno, nos pone aquí Tone buena música flamenca en este verano y ya digo, en esta última semana de pretemporada en el fútbol profesional. Seguirá la pretemporada en los equipos de Primera Federación, de Segunda Federación, pero ya termina para los equipos de Primera y de Segunda, que en nuestro caso es el Celta de Vigo y el Racing de Ferrol. Termina con un amistoso mañana, la semana que viene ya será momento de preparar sus primeros compromisos. El Celta recibiendo en Balaídos a los Osasuna, un Celta con un boom tremendo de abonados, al igual que el Racing de Ferrol, que en este caso tiene que jugar fuera ante Elche, las dos primeras jornadas serán fuera para dar tiempo a terminar las obras en Amalata. Pero antes ya digo, terminan su pretemporada mañana, el Celta a las 5 en Alemania, viniéndose al Wolfsburgo, buena prueba de toque, el Racing en Cantarrana, en Viveiro, en Memorial Luis de Carlos a las 7 ante el Real Madrid-Castilla. Hay que empezar hablando por el Celta de Vigo, que hoy presentaba a Carlos Dotor, la última de las presentaciones que le quedaba al Celta por ahora, porque en este mercado veraniego, en este mes de agosto que queda por delante, tienen que llegar más fichajes. Se espera prácticamente uno por línea y también habrá salidas. El Celta, que por cierto estoy viendo que acaba de sacar la convocatoria para ese amistoso ante el Wolfsburgo, ahora lo contamos. Una convocatoria en la que está Carlos Dotor, que ya digo, era presentado hoy en la sede, junto al presidente Carlos Mourinho, junto al segundo en la dirección deportiva, el segundo de Luis Campos, Juanqui Calero, por cierto, un Luis Campos que se rumorea con fuerza desde Francia que podría dejar el PSG en septiembre, un PSG en el que bajan las aguas revueltas con Luis Enrique, con Mbappé. Bueno, veremos lo que pasa con Luis Campos, que sigue preparando también la temporada del Celta de Vigo. Y ha conseguido fichar a Carlos Dotor, una de las promesas del Castilla, la del curso pasado, uno de los jugadores importantes, uno de los capitanes, tiene 22 años, va a ser la primera vez que salga de la fábrica, medio centro, el Madrid se guarda el 50% de sus derechos. Y bueno, hay que escucharle sus impresiones, ¿no?, en la presentación. Lo primero, ¿por qué llega Carlos Dotor al Celta?
Bueno, es verdad que hubo varias propuestas, pero bueno, es verdad que cuando sonó la oferta del Celta, tanto mis padres como yo, nos hizo mucha ilusión. Además nos contaron que bueno, es el año del centenario, que es un año importante para el club. Además, la llegada de Rafa Benítez, un entrenador histórico, bueno, también ayudó en la decisión. Y bueno, como ya he dicho alguna vez, al final yo creo que el Celta es un equipo histórico en la primera división española, en España, y es un equipo que desde el primer momento me gustó. Creo que tienen un gran proyecto con muy buenos jugadores, como por ejemplo Iago Aspas, gente joven, y bueno, la verdad que no me lo pensé dos veces y vine para acá.
Bueno, lo deja claro, ¿no? Motivos de peso. Centenario, Rafa Benítez, club histórico, la oportunidad de debutar además en primera división para Carlos Dotor. Ya digo, estaba Juanqui Calero junto a él, que nos hace esta reseña de quién es Carlos Dotor, para el que no siguiera mucho la Primera Federación o para el que no lo hubiera precisamente jugando contra los equipos gallegos, entre ellos el Celta B el curso pasado. Esto decía Juanqui.
A pesar de su juventud y a pesar de la apariencia que podemos ver con poquita presencia, delgadito, al final es un jugador que dentro del campo se transforma, es capaz de ocupar, además de grandes cantidades de terreno, la forma en que la tiene. Tiene una gran calidad y una gran capacidad para interpretar los espacios, ocuparlos e interpretarlos. Capaz de realizar una gran labor a nivel defensivo por esa capacidad del box to box que tiene de llegar a las dos áreas, capaz de ser un gran recuperador de balones, pero otra cualidad también importante para nosotros es la gran capacidad que tiene de llegar al área rival, esa inteligencia que tiene de llegar en segunda línea, saber dónde está el balón y bueno, una facilidad para finalizar las jugadas.
Bueno, ¿dónde juega Carlos Dotor? Porque ya sabéis que en el medio centro del Celta se está hablando de una posible salida de Renato Tapia, de esa llegada que se hablaba también de Aster Branks, de qué va a pasar con Gabri Veiga. Bueno, esto es lo que dice Dotor, ¿cuál es su posición favorita? ¿Dónde quiere jugar?
Mi posición natural es la de un centrocampista box to box, que puede ser un 8, y sí, me encuentro cómodo ahí. La verdad que me gusta llegar al área, también tengo capacidad para bajar a nuestro área a defender. Y bueno, con respecto a cambiar de posición, yo no tengo problema. Alguna vez he jugado de 6 en años anteriores y en categorías inferiores del Madrid. Y bueno, incluso ponerme ahí como de segundo punta tampoco creo que sea un problema para mí. Es una posición que también me gusta. Pero bueno, yo creo que donde más rindo y donde mejor voy a rendir es en esa posición de 8, ya te digo, con mucho recorrido, llegando a las dos áreas.
Y además del centenario y de la posibilidad de jugar en primera división, una de las ventajas que tiene el Celta esta temporada en el mercado es la fuerza, el poder de atracción de Rafa Benítez. Esto es lo que le dice el míster a Dotor.
Me ha dicho que tengo que hacer un poco lo que venía haciendo en el Castilla, que sea yo mismo. La verdad que me ha transmitido mucha confianza estas semanas. Y bueno, me ha dicho que también ahora cuando vaya a área contraria tengo que preocuparme más en volver a la nuestra también, que tengo que estar ahí pendiente de echar un cable en defensa. Pero bueno, ya te digo, me ha transmitido mucha confianza que siga haciendo lo que he venido haciendo estos años atrás y que bueno, que tengo un proceso de adaptación, que tengo que ir cogiendo el ritmo poco a poco.
Bueno, y muchas más noticias en el Celta. Decía yo que ya tenemos la lista de convocados para ese amistoso de mañana a las 5 en Alemania ante el Wolfsburgo. Son Manu Sánchez, Mingueza, Unai, Dotor, Carles, Beltrán, Paciencia, Aspas, Cherby, Carlos Domínguez, Iván, Tapia, Aidó, Bamba, Larsen, Suedberg, Kevin, Luca, Gabri, Coque y Sotelo. Obviamente es baja Marchesín por lesión. No está Miguel Rodríguez, aunque ya se le ha dado el alta, ya ha recibido el alta médica. Miguel Rodríguez, ya lo ha anunciado el Celta precisamente hace unos minutos, de ese esguince leve en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Y no están, y esto no es sorpresa, Blanco y en botella, ni Baeza, ni Fontán, ni Carreira, que no cuenta con ellos el Celta, que busca cesiones. Por ejemplo, Carreira interesaría al Alavés, en equipo de la primera división. El jugador quiere jugar en primera y preferiría también salir en forma de traspaso, pero veremos lo que pasa finalmente con Carreira y el Celta. Un Celta que tenía otra gran noticia en el día de ayer, hoy por cierto se ha entrenado el equipo a las 10 en Afouteza, en Mos, que era el cierre de la campaña de abonados, con 20.300 abonados aproximadamente. Un Celta que informaba que el aforo de Balaídos será de 24.800 localidades. Ya sabéis que tienen que dejarse ciertas localidades libres, tanto por la venta en taquilla en el día del encuentro como para las aficiones visitantes, pero el Celta concluye la campaña de altas, no porque quiera, sino porque ya no le quedan más sitios en Balaídos. Esta es la respuesta de la afición en el año del centenario con la llegada de Benítez. Bueno, con esa grada de marcador, todavía falta por renovar del todo la grada de gol, pero ya digo que queda cerrada la campaña. Más del 80% de aforo ocupado, pero que hay que reservarse sitios, por eso el Celta no puede seguir abriendo. Pero hay gente que se ha quedado en la lista de espera, se mantiene esa lista de espera con el orden establecido para la temporada siguiente. Si se da alguna baja, tendrán preferencia en esa lista de espera. Bueno, el Celta, que ya di también un descuento en entradas de 5 partidos esta temporada, quiere tener en cuenta que hay gente que se ha quedado fuera y darle por lo menos esa posibilidad de, oye, tengo que esperar una temporada, pero vamos a tener ventajas, por lo menos para este curso, los que hemos intentado hacer nosotros y no hemos podido. Gran noticia en el Celta, respuesta de la afición, esa gran respuesta de la masa social del celtismo en un año tan importante como el del centenario. Seguimos esperando salidas, ya hablábamos de los jugadores que no van a Alemania, y seguimos esperando llegadas. Van saliendo nombres, van sonando nombres para reforzar al Celta, pero ninguno parece cuajar todavía. Uno de los últimos que ha sonado, ya lo decíamos ayer, es el de Ernest Muci, jugador albanés, que juega en el Legia de Varsovia, que valdría 2,5 millones, puede jugar de medio centro ofensivo o también de segundo punta, tiene un valor más o menos de mercado de 2,5 millones, desde Albania hablan muy bien de él y también desde el Legia de Varsovia de Polonia, así que veremos si puede ser Muci el refuerzo ofensivo que le falta al Celta, aunque ya escuchabais ayer a la gente de las peñas que piden fichajes de renombre, que piden que lleguen nombres que ilusionen, además del de Rafa Benítez, además del de Bamba, que quizás sea el nombre estrella del mercado, Dotor, Manu Sánchez, pero quieren nombres que ilusiones, y obviamente el de Muci no es un jugador muy conocido, aunque con 22 años ya ha jugado competiciones europeas. Precisamente ahora podemos preguntarle a alguien que ha jugado en esa liga polaca sobre este jugador del Legia de Varsovia. Vamos a hablar ya de la segunda división, vamos a hablar del Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, que ya digo que tiene su último amistoso mañana en Cantarrana, Memorial Luis de Carlos en Viveiro, ante el Castilla, y que viene de su test más potente de la pretemporada, que fue el empate a un gol ante el Oviedo en el Pepe Barrera de Ribadeo, en un partido muy disputado, marcó Sabin Merino de penalti. Un Racing que está haciendo muchos refuerzos para la vuelta a segunda división y en el que está funcionando mucho la campaña de abonados, acercándose ya a los 6.000, incluso al récord histórico del club. Uno de los fichajes de esta pretemporada, que bueno, conoce las tierras también polacas, es Chuka, Víctor Moya Martínez, que llega cedido para esta temporada en el Racing, que ya ha marcado, ya ha tenido la oportunidad de marcar en uno de los amistosos y ya nos está escuchando. Chuka, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te voy a atracar aquí como si fueras un poco nuestro Maldini particular. ¿Tú sabes algo de este Muzi, de este jugador albanés? ¿Te suena?
Sí, claro que me suena. encima también he estado mirando por Twitter y algunos periódicos y sí, he visto que ha sonado para el Celta. Y la verdad, bueno, ¿qué puedo decir de este jugador? Que creo que, si no recuerdo mal, de la cantera y nada, es un jugador con mucha proyección, la verdad.
Bueno, vamos a hablar del Racing de Ferrol y de ti. Lo primero, ya vuelves a España, ¿no? Estabas en Polonia, pero supongo que tenías ganas de volver. ¿Qué es lo que te hizo convencerte por el proyecto del Racing? Tú que ya has jugado en el Villarreal, en el Elche. Bueno, no sé si la llamada del míster, la llamada de Mouriz, pero ¿qué fue lo que convenció a Chuka para venirse?
Bueno, pues la verdad que estaba muy, muy ilusionado, ¿no? Cuando salió una oferta aquí en España y sobre todo la del Racing de Ferrol. Bueno, pues lo que quería era volver a España. Intentar, bueno, pues enseñar mi fútbol, que cuando como has dicho tú, cuando estaba en el Elche, bueno, pues no pude sacarlo, pero bueno, la verdad que muy contento de que el club me haya dado la oportunidad de volver aquí a España y bueno, ahora aprovechar al máximo la oportunidad que se me dé.
Bueno, tienes 26 años, tú ya has jugado bastante, sobre todo en la segunda división B, pero ya algún partido también con el Elche en la segunda división. Bueno, ¿qué te esperas esta temporada? Porque siempre se dice, bueno, los recién ascendidos igual sufren, pero también es verdad que es tan igualada la segunda división que si hacéis un buen plantel, como parece que está haciendo el Racing, y las cosas funcionan, igual también te sale un año ilusionante, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el equipo, están viniendo jugadores, creo que veo una buena plantilla para competir en esta liga que va a ser seguro muy intensa y muy larga y seguro que nos saldrá un buen año.
Bueno, ¿qué tal los primeros amistosos? Conseguiste ya marcar tu primer gol, que seguro que te hizo ilusión, pero estamos viendo el equipo, los cuatro primeros amistosos prácticamente no os marcaron un gol, lo hiciste muy bien, y luego la gran prueba ante el Oviedo, que el equipo, bueno, dio la cara ante un rival que en principio está llamado a estar arriba y se vio que podéis competir de tú a tú con rivales de segunda, ¿no? Que lo que queréis ya saber.
Sí, la verdad que el partido pasado contra el Oviedo fue un partido también, porque los últimos partidos que habíamos jugado eran contra equipos de baja categoría, que también no lo pusieron difícil, pero bueno, esta semana pues competimos contra el Oviedo, que es de nuestra categoría, y fue la verdad que un partido intenso que pudimos enseñar nuestras bazas y bueno, la verdad que para los equipos, bueno, que se den cuenta de que el Racing de Ferrol este año va a ser un buen año. Que puede competir contra muchos. Sí.
¿Qué tal la adaptación? ¿Qué te está pareciendo Ferrol, la ciudad? ¿Qué te está pareciendo el club? No sé si ya conocías a alguno de los compañeros, cómo has entrado en el vestuario. ¿Qué tal estas primeras semanas?
Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? La bienvenida que me han dado todos los jugadores. La verdad que cuando llegué aquí me dijeron que tenían un grupo muy muy familiar y la verdad que es cierto que de momento solo tengo palabras de agradecimiento con el club y sobre todo con los jugadores de la bienvenida tan tan buena que me han dado.
Oye, Chuka, la afición está respondiendo. Tú, bueno, no conocerías mucho Ferrol y el Racing, pero estarás viendo las cifras de abonados. Cada día suben, ya van por 5.600, faltan muchas renovaciones. El apoyo en la grada lo vais a tener. Supongo que incluso lo comentáis entre vosotros. Caray, así que está ilusionada la gente, ¿no? No le podemos fallar.
Sí, la verdad que veo la ciudad muy 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 buena con nosotros. Se está viendo, ¿no?, que cada día son más abonados y bueno, lo importante es que ahora nosotros lo podamos hacer bueno en el terreno de juego, ¿no? Y también, bueno, pues animar a la gente que venga a apoyarnos para navegar juntos, ¿no? En este año tan tan bueno que se espera.
Bueno, pues ya veis cómo está respondiendo la afición del Racing. Por cierto, ¿quién te ha sorprendido en estos primeros entrenamientos? No sé si ya conocías a todos. El año pasado se salió Carlos Vicente. Tú de los que estás viendo por ahí de compañeros, ahora que no nos escuchan, dinos quién te está gustando, quién te está sorprendiendo, quién te fijas más, con quién has hecho mejores migas.
No, la verdad que es un grupo, como te he dicho, muy familiar, muy muy buenos, muy buenos jugadores, muy buenas personas también. Y bueno, no, la verdad que, bueno, pues si podría decir... me llevo muy bien con Manu Justo. La verdad que antes de los partidos y eso, siempre le digo que bueno, que cuando tenga el balón que me tiene que hacer la jugada de romper, y bueno, la verdad que nos está haciendo también, bueno, Iker Losada, Alex López, que también es un jugador veterano y muy querido aquí de Ferrol. Y no, la verdad que ya te digo, Ever Pena, sobre todo son Alex López y Ever Pena son los que, bueno, me han dado lo que es la bienvenida y que, bueno, que me han dicho que no me falta de nada aquí y que cualquier cosa que se lo preguntan a ellos.
Las dos últimas, ¿qué tal con Cristóbal? ¿Qué te pide un entrenador como él, que ya tiene mucha experiencia en segunda y que como jugador también fue importante?
Bueno, la verdad que llegue al campo contrario, que enseñe mi fútbol, que coja la pelota cuando tenga el momento y, bueno, la verdad que, bueno, sobre todo llegar a portería contraria, intentar dar alguna asistencia, tirar, meter algún gol. Bueno, la verdad que poco a poco en estos partidos lo estoy mostrando y, bueno, pues espero que el primer partido, bueno, pues que sea un partido bueno para todos y que se pueda ayudar, si en esta me da la oportunidad, bueno, pues intentar ayudar al equipo de la mejor manera posible.
Y la última, ¿ya has podido conocer algo de la zona y de las playas de Ferrol o de ir a comer algo rico, algo bueno, donde te han llevado los compañeros?
Sí, la verdad que ya me han recomendado varios sitios, algunos ríos y también, bueno, las playas. La verdad que he ido ya a dos playas y la verdad que muy, muy, muy bonitas. Y la verdad que cuando tengo un día libre también iré por allí y me pegaré un baño.
Pues Chuca, que vaya muy bien el amistoso de mañana y el comienzo de Liga, que tenéis a Ferrol muy ilusionado y que salga todo muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias. Un saludo.
También hay mucha ilusión en Coruña. Y la ilusión en Coruña es por lo que viene mañana, porque es el Teresa Herrera, no por el rival, que es el del Bragantino sub-23, sino por lo que conlleva, por lo que trae alrededor todo el partido, que es ese homenaje a dos grandes de la historia del Deportivo como son Bebeto y Mauro Silva, y también a esos últimos minutos de Álex Bergantiños con la camiseta del Deportivo. Primero hay que hablar de los dos cracks brasileños con Pepe Torrente. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Bueno, has estado ahí con...
Sí.
Sí, dime.
No, digo, la expectación que hay, es que es brutal.
Sí,
es brutal.
Normal. Después de Scaloni, además.
Sí, es que digamos que es la semana de nostalgia, ¿no?, para el deportivismo. Ahora que el Depor encara su cuarta temporada fuera del fútbol profesional, pues que primero te visite un campeón del mundo como Scaloni, te haga el pregón de las fiestas y luego vengan Mauro y Bebeto al Teresa Herrera, pues es algo muy bonito y que a la gente, por ejemplo, de mi generación, pues nos retrotrae a nuestra infancia, a nuestra juventud. De hecho, estábamos citados a la 1:00 p.m. aproximadamente ahí en la Fuente de los Surfistas para hacer un posado de Mauro y de Bebeto. Y la cantidad de gente que empezaba a preguntar, oye, ¿pero qué pasa, no? Mauro y Bebeto, pues se quedaban. No, igual gente que tenía cosas que hacer, ya lo haré mañana. Y no pararon de hacerse fotos, los coches cuando pasaban dándole a los claxons, o sea, fue algo auténticamente espectacular.
Cierto, y evidentemente, cierto, ¿cómo los viste? ¿Mayores o crees que viven bien y se conservan?
Mira, Mauro está para jugar, está exactamente igual, está para jugar, y Bebeto, lo único, claro, te llama la atención un poco el pelo blanco que tiene, claro, pero también está fino, también está fino. Hay que recordar que, por ejemplo, Mauro Silva ahora mismo es el presidente de la Federación Paulista, de la Federación de allí de Sao Paulo, y Bebeto es político. Se metió ahí en la política y está ahí siempre, bueno, pues...
Y la política del gas, además.
Sí, no, claro. Entonces están los dos muy finos. Lo que pasa es que ese pelo blanco denota que Bebeto ha ido cumpliendo años. Pues que tú ves a Mauro Silva, yo creo que mañana le pones la camiseta del Depor y, bueno, pasa perfectamente como cualquier futbolista profesional. Y como te digo, en principio era un posado. Era un posado para los gráficos, pero claro, no podían parar de hablar y no podían, bueno, pues nos querían atender un poquito durante unos instantes para darnos sus primeras impresiones después de aterrizar en la ciudad de A Coruña. Por ejemplo, Bebeto, que fue el último en llegar porque a primera hora lo hizo Mauro Silva. Así se expresaba y así de contento estaba por regresar a la que fue su casa.
Yo creo que 20 años, ¿no, Mario? 20.
No, que no viene.
Sí, el 2000, el último fue... 2006.
2006, 20.
¿Cuánto? 20.
No.
No.
Está más de matemática.
No, 16. 17. Estou muito contente de estar aqui, seguro. Tenho que envolver mais vezes aqui.
Foi um pouquinho a anécdota, não? Por isso.
17 anos são uns quantos.
Llevo 20 anos, não? Em 2006, eu dizia, Mauro, vamos a ver, Beto, si de 2006 não hace 20 anos. Bueno, a anécdota del día.
Beto calculava os goles, ele não calculava.
Claro, estaban muy emocionados e, de hecho, decían, pues ahora mismo no lloramos, pero no podemos descartar que lo hagamos mañana cuando saltemos al césped de Riazor para recibir ese homenaje de la afición deportivista. Y también hablaban los dos un poco, bueno, de lo que es volver a Coruña. La ciudad ha cambiado un poquito, pero la esencia se mantiene igual. Y ellos fueron muy felices, tanto dentro como fuera del campo.
Coruña es siempre muy bella, muy bonito, todo y... Eu creio que o mais importante é a gente, né, amor?
Sim, por supuesto que sim, não, hombre. Venimos por el club e por la gente que nos encanta estar aqui, todo o carinho que nos han brindado durante tantos anos, não, Bebeto?
Foi muito feliz aqui, ó. Muito contento de estar aqui, seguro.
Pues nada, te hacen un programa, Bebeto y Mauro, si les abres el micrófono, Pepe.
Sí, se
te va a caer una lagrimilla de emoción mañana con ellos o con Bergantiños, o vas a aguantar?
Pues, ya lo veremos, ¿eh? Mira que yo no soy muy de hacerme fotos, sobre todo cuando estoy currando, pero hoy sí que caí. Hoy me hice una foto con Mauro y con Bebeto, aparte quedó muy bonita. Con
y estás tú más mayor que ellos,
el estadio,
¿no?,
de fondo. Sí, sí, la verdad es que sí, para qué nos vamos a engañar. Pero igual la cuelgo en Twitter con la leyenda de tres exjugadores del Depor. Quedaría... cada uno su nivel, pero claro. Bueno, la verdad es que creo que es una gran iniciativa por parte del Depor haber traído a Bebeto y a Mauro Silva para darles un homenaje, porque creo que en este momento, que es el peor de la historia deportiva de la entidad herculina, recordar esa gran historia, junto con Arsenio, Lendoiro, nuestro Paquito Liaño, cambiaron la historia del Depor, tanto Bebeto como Mauro Silva.
Bueno, hay que hablar de ese Teresa Herrera, también tenemos por ahí a Dani Fernández. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, Álvaro?
Porque hoy ha hablado precisamente el míster del Depor, que no antes de ese partido, pero claro, los focos están más centrados en lo que pasa fuera del campo que en el fútbol.
Sí, es que yo creo que es el Teresa Herrera más emocionante que yo recuerdo. No por el nivel, como dices tú, claro, de que se va a ver en el fútbol, sino por todos los recuerdos que van a traer los que van a ser homenajeados. A las 5 de la tarde, las chicas del Depor Abanca disputarán su partido ante el Alavés. Y nada más acabar el partido, saltarán al campo, por desgracia, vestidos de largo, Mauro y Bebeto, que sentirán el calor de los miles de deportivistas que tanto vibraron con ambos. A las 7:30 comenzará el Deportivo Bragantino Sub-23, un partido en el que tendrá minutos el que va a ser el otro homenajeado, Alex Bergantiños, que lucirá el brazalete de capitán por última vez y que pondrá punto y final a su larga trayectoria como jugador del Deportivo. Todo esto mañana. Pero como tú dices, hoy en Abegondo ha comparecido ante los medios el entrenador Imanoli Diáquez en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por los tres protagonistas de Teresa Herrera. Primero, por los cracks brasileños, porque aunque Imanol no estuviera en la ciudad, sí pudo disfrutar como amante del fútbol, hombre, de las dos leyendas blanquiazules. Y estas son las palabras del entrenador vasco sobre Bebeto y Mauro Silva.
Pues se me ponen los pelos de punta, porque ese Depor a los que somos de mi generación, pues adolescentes o jóvenes o en una época en la que todo te impacta mucho y cómo nos vamos a acordar de Mauro Silva y de Bebeto, ¿no? Dos futbolistas estratosféricos, extraordinarios, que habéis disfrutado aquí, que creo que es un honor para todos que mañana vayan a estar allí. Y la verdad es que, oye, si tengo la oportunidad de saludarles, será una alegría porque han sido dos de los mejores futbolistas que hemos visto en un campo de fútbol.
En cuanto al tercer protagonista, Imanol no va a poder entrenar a Alex Bergantiños ni conocer todo lo que supone dentro del vestuario, porque recordamos que ya está en el Consejo de Administración del club, aunque el técnico es más que consciente de todo lo que significa el capitán para la afición.
Ojalá que mañana tenga la despedida que merece, un icono, una referencia del Depor, un tío que siente la camiseta como nadie, ¿no? Y que bueno, después de todo ese carrerón, bueno, pues nos deja, pero sigue con nosotros, así que bueno, nada, desearle también mañana que ojalá la gente le dé el calor que merece y que podamos tener un buen día todos los deportivistas.
Pues ya decimos, mañana un día muy especial en Riazor, con ese Teresa Herrera, con Bebeto, con Mauro Silva y con Alex Bergantiños como protagonista. Dani, Pepe, muchas gracias a los dos.
Un abrazo, chao.
Hay que hablar de baloncesto. Porque el Mombus Obradoiro acaba de realizar un nuevo fichaje. Ya tiene 11 jugadores en plantilla. Llega Jordan Howard, hermano de Marcus Howard, el jugador de Baskonia. Le hemos querido preguntar a nuestro colaborador, a Roberto Anidos, qué nos puede decir de este base escolta que llega al conjunto de Moncho Fernández.
Hola, Álvaro. El último fichaje del Mombus Obradoiro es Jordan Howard, un jugador conocido sobre todo para el aficionado español por ser el hermano de la estrella del Baskonia, Marcus Howard. Howard es un jugador que jugará especialmente de escolta, de dos, con muy buena capacidad en el triple, tirando en torno por encima del 40% de efectividad, y en el tiro libre, donde se maneja en torno al 90%. Jugador con muy buena visión de juego también, cuando se siente defendido, y que se espera que sea un referente en el juego exterior de este nuevo Obradoiro.
Ya decimos, con su fichaje tiene 11 fichas el Obradoiro, que puede meterse en la BCL y necesitar un cupo más. Bueno, esto es lo que le falta por fichar, según Roberto.
Ahora mismo tenemos a 11 jugadores en plantilla y tiene que haber algún movimiento más, sobre todo en el puesto de 4. Y aún no tienen claro si van a tener una rotación de 12 o de 13 jugadores, por lo que no podemos descartar aún que haya hasta 2 movimientos más. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que existe un fuerte rumor de que el Gran Canaria tiene un gran interés en fichar a Rubén Guerrero. Incluso se especula con hasta 2 ofertas por la libertad del jugador, la última de en torno a 40.000 euros, y que el equipo santiagués que ha descartado hasta la fecha, entendiendo que va a ser un jugador importante como ya lo fue en la temporada anterior.
Pues muchas gracias a Roberto, ya ven, le falta por fichar un 4 a Obradoiro, y ese asterisco del último cupo, de los 5 cupos que hay que tener si juegas la BCL, recordemos, Obradoiro va a jugar la fase previa, Breogán ya está clasificado para la fase final. Siguiendo con el baloncesto, contaros que hoy se juega un España-Venezuela, 9:45, selección absoluta empieza su gira de preparación para el Mundial, podría jugar este partido el gallego Alberto Abalde, y además, hablando de selecciones, está jugando ahora mismo los cuartos de final del Europeo Sub-20 femenino, la selección española con Garfalla, jugadora del Celta y Soriano, jugadora del Baxi Ferrol. Desde las 2:30 están midiéndose a Israel. Y por cierto, fichaje también además en la Leboro, en el Básquet Coruña, ficha el base danés Sebastián Aris, internacional con su país, llega de la Liga Húngara para su primera experiencia en España. Y hay que hablar, para cerrar el programa, de balonmano, de nuestro único representante en la Liga Sobal, del balonmano Cangas, con su entrenador, con Nacho Moyano, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal está yendo la pretemporada? 5 nuevos fichajes, alguna baja de peso en el equipo de jugadores históricos como era el portero Javi Díaz. Bueno, cuéntanos cómo está empezando la temporada ilusionante del Cangas de cara a la Liga Sobal.
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Estamos bastante contentos con la semana de trabajo. Bueno, lo típico de estas fechas, ¿no? Mucho trabajo físico, mucha carga en esta vuelta a la rutina diaria, digamos. Pero bueno, la verdad que bastante, bastante contento con el funcionamiento del grupo en lo que ha sido esta primera semana. Y bueno, pues veremos a ver cómo se comportan en estos 2 partidos amistosos que tenemos, que bueno, que evidentemente pues son tomados como 2 entrenamientos más para seguir ampliando esa carga e ir cogiendo sensaciones.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? 2 partidos en Portugal, un poco para desperezarse, ¿no? Digamos, tampoco podemos esperar muchas conclusiones de los primeros partidos de pretemporada.
No, conclusiones ahora ninguna. Además, a esta época del año jugamos contra Oporto, que lleva 2 semanas de entrenamiento más que nosotros, con lo cual, bueno, al final aquí nunca tienes muy claro realmente cómo está uno y cómo está otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vamos, cuáles son nuestros objetivos, cumplirlos y punto, nada más, ¿no? Seguir cogiendo sensaciones, seguir acumulando carga, que al final es lo que quieres hacer en esta época del año.
Pese a lo que gusta el balonmano en Galicia, Nacho, solo tenemos en Asobal esta temporada al Cangas. Habéis lanzado vuestra campaña de abonados para tener, a ver si superamos la barrera de los 1.600. Bueno, tiene que ser una caldera, ¿no? Si queremos la salvación, vuestro pabellón.
Sí, bueno, es una lástima, ¿no? Que el año pasado Cisne o que Novas no pudieran conseguir ese ascenso, Cisne descendiera. Pero bueno, la verdad que cómo se vive el balonmano aquí en Galicia y concretamente en la provincia de Pontevedra y en lo que es esta zona de aquí, la verdad que es una auténtica pasada, ¿no? Y de aquí, de Cangas, propiamente dicho, que qué decirte, ¿no? Pues los últimos partidos con más de 2.000 personas en el pabellón, claro. Poco más que pedirle a esta gente que seguro estoy convencido que van a superar la barrera de los 1.600, porque lo que se vive aquí cada partido es mágico.
Nacho Moyano, entrenador del Cangas, mucha suerte, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Y nosotros os dejamos ya con la tarde. Volveremos el lunes aquí en Deportes Cope Galicia.